Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 78 de Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Siempre rondamos y curioseamos en las ciencias, sobre todo solemos meter nuestras narices en las ciencias más duras y un poco menos en las ciencias llamadas blandas, sociales y particularmente en la psicología y la psiquiatría. Vamos a empezar a enmendar esa falencia tratando de ver un poco dónde se tocan la psicología y el arte y la música en particular. Y vamos a empezar ya mismo recorriendo algunos capítulos del libro Arte y Miedo, observaciones sobre los peligros y recompensas de la creación artística de David Bales y Ted Orland, que tiene el libro por lo menos unos 20 años. ¿Por qué? Porque el arte lo harán los artistas, pero aún sin subirse al escenario, sin exponer en una galería, sin publicar cuentos ni novelas, todos tenemos que exponernos, a menos que seamos unas ascetas en un monasterio, en la cumbre de una montaña. Todos en algún momento tenemos que explicar qué hacemos, tenemos que vender nuestra producción, tenemos que vender y conseguir que apoyen nuestros proyectos. Quizás sencillamente, nada más ni nada menos, damos clase o preparamos un programa de radio, y entonces identificar esos temores artísticos puede ayudarnos en lo que sea que hagamos. Y vamos a mechar la enumeración y descripción de este catálogo de temores con la música de Hugo Wolf, poco escuchado últimamente. Hugo Wolf, que vivió solamente casi 43 años, austríaco, nacido en territorio que hoy es parte de Eslovenia. Su música es muy romántica, ya lo vamos a ver, y tiene el sello de la Viena del cambio de siglo. Él nació en 1860 y murió en 1903. De hecho, fue compañero de Mahler en el Conservatorio de Viena, y en la grieta de aquel entonces estaba del lado de Wagner y de Bruckner, pero la verdad es que escuchando su música también hay ecos de Brahms, su defenestrado Brahms. Y empezamos entonces nuestra terapia psicológica, quizás psiquiátrica, en el caso de hoy, con Hugo Wolf, que tuvo unos periodos de depresión improductiva y otros de fervor creativo, algo que, así muy desde afuera y sin ningún título, diríamos que sería una bipolaridad, pero no tenemos autoridad para decirlo. Ya en sus últimos años pasó por desequilibrios un poco mayores, fruto de alguna enfermedad venérea, y murió internado en un asilo. Vamos a ir escuchando algunas de las canciones de su Italianisches Liederbuch, el libro de canciones italianas sobre poemas italianos, y alguna que otra cosa más.
Bedenkt, wie klein.
Nuestros amigos, los autores Baylis y Orland, distinguen entre los temores internos, los que uno tiene sobre uno mismo, y los externos, los que uno tiene respecto de los demás. Estos temores obviamente un poco se tocan entre sí, pero vale la pena distinguirlos. Hoy vamos a concentrarnos en los temores internos, y el primero es bastante conocido. El miedo a simular, a ser un impostor, lo que se conoce como el síndrome del impostor. Uno diría, en caso de tener el síndrome del impostor, algo como no estoy haciendo arte, solamente estoy simulando que hago arte. Esto, dicen los autores, sería una consecuencia directa del hecho de dudar de uno mismo, de las credenciales artísticas que uno tenga. Algunas señales mencionadas por los autores que alimentan este síndrome del impostor. Uno sabe que hay cosas que a uno le salen de chiripa, de carambola, accidentalmente. También que algunas de las cosas a las que le ponemos nuestra firma quizás no se originaron directamente en uno, sino que tuvimos inspiración en obras hechas por otros, a veces incluso sin saberlo uno mismo, el plagio inconsciente. Y además uno cree, dicen los autores, que los verdaderos artistas saben lo que hacen, que se sienten a gusto consigo mismo y con su propia obra. Un asterisco. Todo esto, además, suponiendo que a uno le vaya bien con su arte, ni que hablar si, además, no le podemos vender nada a nadie. Pero, si bien es posible sentir que uno está fingiendo que es un artista, dicen los autores, es imposible fingir que uno está haciendo arte. Es imposible fingir, por ejemplo, que uno escribe un cuento. Uno, de hecho, escribe un cuento. Quizás no sea, ok, el mejor cuento de la historia, pero es un cuento y es un camino que uno empieza a recorrer. Camino por el cual se puede ir mejorando. Cierran los autores diciendo que esto se llama hacer el trabajo. Después de todo, alguien tiene que hacer tu trabajo y vos sos la persona más indicada para hacerlo.
Mein geliebtes Leben, den Tag an den schönste weit und breit, viel schöner als in meine Blumen flor. Orvietus nun steigt so voll Herrlichkeit, wie Thermus größter Brunne Licht empor. So erreit und sauber ist dein eigen, der Dom von Siena muss sich vor dir neigen. Ach, du bist so ein
El segundo miedo interno que mencionan los autores es el talento, o mejor dicho, la falta de talento. El talento se suele pensar que es lo que nos sale fácil, así que cuando uno llega a un punto en el que las cosas no le salen tan fácil, uno va a decir, viste, yo sabía, es exactamente lo que me temía. Pero no, dicen los autores algo muy interesante. Dicen que, por definición, lo que uno tiene es exactamente lo que uno necesita para hacer su mejor trabajo posible. No hay peor desperdicio de energía mental, dicen que preocuparse por cuánto talento uno tenga o deje de tener, y que esta debe ser la más común de las preocupaciones, incluso entre artistas con grandes logros. El talento puede ser un don divino que se canaliza a través de los artistas, esos que decimos que están tocados por la varita mágica. Pero junto con estos elegidos hay muchos otros que lo lograron a fuerza de trabajo, con idas y vueltas, con momentos mejores y momentos peores, y muchos que también con talento nunca logran nada. El talento necesita ser ayudado con el trabajo, trabajo duro podemos agregar. El talento puede hacer que uno empiece ganando la carrera, bien, pero también hace falta una dirección en la que ir. Y hacen falta objetivos. Dicen los autores que el talento es una trampa y un engaño. A nadie le importa y no hace ninguna diferencia. Como decía John Lennon, el talento es la confianza que uno se tiene.
Sí,
Vamos con el tercero de los miedos internos de esta suerte de tren fantasma artístico, la perfección o realmente la imperfección. Cuentan los autores una linda historia de una clase de cerámica en la que el profesor separó a los alumnos en dos grupos. Un grupo iba a ser evaluado por la cantidad de las piezas que hicieran y otro por la calidad de las piezas que hicieran, aunque fuera una sola. Lo que resultó finalmente es que las piezas de mejor calidad fueron las hechas por el grupo que iba a ser evaluado por la cantidad de trabajo que hicieran. Mientras producían, iban aprendiendo de sus errores y el otro grupo, en cambio, se la pasó teorizando sobre la perfección. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, dice una vieja frase atribuida a veces a Voltaire. Hay errores, existen, van a estar, pero es muy, muy común creer que hacer arte es hacer arte sin imperfecciones. Y esto es una invitación a la parálisis. Si uno dice, hay un error, vamos a corregirlo, bien, pero con medida, sin encerrarse en las correcciones y con la idea de seguir adelante. Y una advertencia más, cuidado porque la perfección de hoy es el ancla de mañana. Los errores y las imperfecciones a veces son un nuevo punto de partida.
Doch gemalt all deine Reize wären, und dann der Heidenfürst das Bildnis fände, er würde dir ein groß Geschenk verlieren und legte seine Krone in deine Hände. Sich bekehren, sein ganzes Reich bis an sein fernstes Ende. Im ganzen Land wird es ausgeschrieben. Christ allein jeder Erden und ich mit einem Fisch.
nicht hindurch.
Hacemos un pequeño parate para escuchar una de las obras más tocadas de Hugo Wolf fuera de sus canciones, que es la Serenata Italiana para cuarteto de cuerdas. Luego hubo una transcripción para orquesta de cuerdas, muy italiano el Hugo Wolf de hoy. Sí, vamos a escuchar algo más de 6 minutos.
Thank you.
Seguimos en Seré Curioso, hoy en este tren fantasma del artista, los temores enumerados en el libro Arte y Miedo, observaciones sobre los peligros y recompensas de la creación artística de David Bales y Ted Orland. El cuarto miedo es el que llaman la aniquilación, que es más que una sequía creativa temporal. Si uno se identifica con su trabajo, si su trabajo es su identidad, dejar de producir sería, como dicen, una aniquilación personal. La frase sería, soy lo que produzco, si no produzco, no soy nada, y citan metafóricamente a, o quizás no tanto, a Sherezade, si dejo de contar historias es el fin. Así que, ¿qué hacer? Bueno, en algunos casos, a este temor se lo combate, algunas personas, produciendo mucho a lo loco, un poco como poseídos, dicen los autores. En otros casos, con un trabajo metódico, más profesional y riguroso. Dicen que el temor a la aniquilación, claro, es un miedo existencial. El miedo común, pero muy exagerado, de que una parte de uno muera cuando deja de hacer arte. Es posible que los no artistas no entiendan eso, dicen, pero los propios artistas, especialmente aquellos que están estancados, lo entienden demasiado bien. La profundidad de su necesidad de hacer cosas establece el nivel de riesgo de no hacerlas. Para mí, acá los autores no dan en el clavo. Yo tiendo a leer este temor con la clave del temor anterior, es decir, si tu camino está estancado, quizás tendrías que buscarte una nueva vuelta de tuerca, o quizás abandonar ese camino que tantos frutos te dio y emprender otro. Insistir o cambiar. Me parece que no hay algoritmo que nos dé la respuesta a este dilema eterno.
Huxley! ihr schönes Kind und geht mit eurem Freier Lohn aufs deutschen Fuß. Spricht man euch an, kaum dass ihr Rede steht, als kostet euch zu viel ein holder Gruß. Bist eines Alexanders Töchterlein, kein Königreich wird deine Mitglied sein. Und willst du nicht das Gold, so nimm das Ziel. Willst du nicht Liebe, nimm Verachtung hin.
Ihr jungen Leute, ihr zieht ins Feld, auf meinen Liebsten sollt ihr Achtung geben. Sorgt, dass ihr tapfer sich im Feuer hält, ihr war noch nie im Kriege als ein Leben. Lasst ihn unter freiem Himmel schlafen, er ist so zart, es möchte sich bestrafen. Lasst mir ihn ja nicht schlafen, unter Mond, ihr ginge drauf, ihr ist's ja nicht gewohnt.
El quinto temor del artista es la magia. El mito, citan los autores, de que en algún momento las obras se materializan sin esfuerzo, como el mago que saca un conejo de la galera, el pintor o la pintora que hace un brochazo sobre el lienzo y aparece el arte. Eso que surge de una necesidad interna, imperiosa, no puedo no hacerlo. Pero uno diría, yo no tengo esa magia, a mí no me resulta imperioso, me falta algo, quizás no estoy hecho para esto. Y entonces cada loa a algún otro artista es un puñal para uno, un espejo en el que ver lo que uno no tiene. Los autores cierran diciendo que es cierto que la creación de arte probablemente requiere algo especial, pero ¿qué? No se sabe bien, no se lo puede definir del todo. Puede ser algo distinto para cada artista, pero el punto importante no es que tengas o no tengas lo que tienen otros artistas, sino que no importa. Lo que sea que tengan es algo necesario para hacer su trabajo, pero a vos no te ayudaría en tu trabajo incluso si lo tuvieras. Su magia es de ellos, no te falta, no la necesitas y no tiene nada que ver con vos.
In guten Hüllen die Welt dem lassen, den sie mag ergötzen. Dann pochen wir an Tür und Tür im Stillen. Gebt einem armen Mönch um Jesu Willen. Vater, du musst später kommen, wenn aus dem Ofen wir das Brot genommen. O lieber Vater, komm nur später wieder.
Fenster ist so klein, dass ohne Böcke er mir das Zimmer fegt mit seinen Locken. Als er ins Kirchlein ging, Jasmin zu pflücken, ist er vor einer Schnecke sehr erschrocken. Dann setzt er sich ins Haus, um zu verschlafen, da warf ihn eine Fliege überhaufen. Und als er hintrat an mein Fensterlein, stieß eine Bronze in den Schädel ein. Und wer ein Schätzchen hört aus den Marmen, verwünscht sein alle Fliegen, Schnacken, Mücken. Und wer sich wehre küsst, so tief muss bücken.
Willst du deinen Liebsten sterben sehen, so trage nicht dein arge Lot, du Holde. Lass von den Schultern frei sie niederwehen, wie fair.
Y llegamos a la última estación de los temores internos del artista, ya un poco pisando a los temores externos están las expectativas. Dicen los autores, muy bien, que las expectativas están a mitad de camino entre las causas y los efectos, que mezclan la imaginación con el cálculo y la estrategia, que están haciendo un delicado equilibrio las expectativas entre las fantasías, muchas veces irrealizables, y el trabajo sistematizable. A veces, dicen los autores, basta con una pequeña chispa de realidad y optimismo para encender esas fantasías, con la ilusión de que todo va a ser más sencillo de lo que, en la mayoría de los casos, suele serlo. ¿Cuál es el antídoto? Las expectativas basadas en la obra. Cada obra provee enseñanzas para la siguiente. A hacer se aprende haciendo, con las manos en la masa. Dicen, tu propio trabajo, tu obra, es tu guía, es el espejo en el que mirarte. Te habla de tus métodos de trabajo, tu disciplina, tus fortalezas y debilidades, de tus gestos habituales y de tu disposición a abrazar la tarea. Pregúntate qué necesita la obra, no qué necesitas vos.
Die Mutter wird dich mich und weinen.
Así terminamos este recorrido por los temores artísticos que mencionan David Bales y Ted Orland en su libro Arte y Miedo, observaciones sobre los peligros y las recompensas de la creación artística. Esos fueron los temores internos. Antes de irnos, mencionemos al pasar los temores externos, bastante esperables, el temor a no ser entendido, a no ser aceptado y a no ser aprobado, pero van a quedar para otra vuelta. Ojalá que les haya gustado este programa, cuéntenme, escríbanme qué les pareció por los medios de siempre, email pablo@serecurioso.com.ar, el sitio serecurioso.com.ar para volver a escuchar los programas, y en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, estamos como Curioseína. En estas redes está la lista completa de obras e intérpretes que vamos escuchando programa a programa. Gracias, como siempre, a Numa, a Dan, Boris, a toda la gente de la radio que hace posible que este programa salga al aire, y a Julia. Quédense escuchando la radio, pero vayan a votar si es que todavía no lo hicieron. Yo soy Pablo Milruth. Chao, muchas gracias.
Wenn es dem Herrn von Haus nicht ungelege. Ihr habt ein schönes Töchterlein, es wär wohl gut, sie nicht zu streng im Haus zu hegen. Und liegt sie schon im Bett, so bitt ich sehr, tut es zu wissen ihr von meinetwegen, dass ihr Getreue hier vorbeigekommen, der Tag und Nacht sie in den Sinn genommen, und was am Tag der 24 Tät, sie 25 Tät.